precios que se inflan, números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Y suena la marcha nupcial, ¿ves?
No, eso sonó antes, Pablo. Esto es la marcha imperial de Star Wars. ¿Y por qué? ¿Por qué la marcha imperial, que refiere a la oscuridad, a Vader, a Darth Vader, a toda la saga de los malos, entre comillas, de Star Wars? Porque vamos a hablar de los enemigos del ahorro en este nuevo episodio de Que Alguien Lo Explique, que lo llevamos para el lado de las finanzas personales y que en este caso es el paso a paso para convertirse en un maestro Jedi de las finanzas personales. Los enemigos del ahorro es uno que hay que tener en cuenta. Y si hablamos en el episodio 1 de cómo identificar... Acabo de tirar las lentes abiertas.
Hoy el programa
Hoy viene desordenado todo.
Es el eclipse.
Pero bueno. El episodio 1 decía, hablábamos de cómo identificar gastos, clasificarlos y establecer un objetivo y una meta de ahorro. Bueno, a la vez que mencionamos algunas opciones disponibles para empezar a invertir sin grandes montos de dinero. Sí, Pablo, ¿qué querías?
No.
Ah, pensé que querías preguntar algo. Pero como sabemos, todo camino hacia un objetivo no es lineal, hay subidas, bajadas, cuestiones a las que debemos prestar atención. Por eso les voy a hablar hoy de los enemigos del ahorro.
Subestimas el poder del lado oscuro.
¿Te gusta cantar?
Sí. ¿Por qué no aprendes?
Gran fan del
canto. Era el chiste que te hice el otro día. Era el chiste que te hice el otro
peleador
día.
Que estás hoy. Pero, no.
Bueno,
por, sí. A que alguien le traiga algo de regalo.
La envidia,
esto,
sí, exactamente.
Es la,
sí,
esto es la envidia. Sí, es la envidia.
Unos chocolates.
Que se lo den al aire. Además,
la envidia y no sana.
Un helado no, porque se va a derretir en el camino.
Bueno, pero vamos con este primer enemigo. ¿Quién es?
Money for Nothing, canta Dire Straits. Y uno de los primeros enemigos del ahorro, al que muchas veces le subestimamos el poder, como decía ahí Darth Vader, son las denominadas compras hormiga o gastos hormiga. Y ustedes dirán, ¿qué son los gastos hormiga? Capaz que alguno no lo sabe. Son los pequeños gastos que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que en algunos casos, hay estudios, pueden representar hasta el 20% de nuestro presupuesto mensual.
¿Qué vendrían a ser los gastos que no necesitamos y nos tentamos a la hora de...?
¿Son las tentaciones?
¿Las tentaciones? No, o por ejemplo, hoy de mañana, no sé, estabas apurado por llegar a tu trabajo y tomaste un taxi en vez de usar el transporte público, el ómnibus, o en vez de... Claro. Y auto,
me olvidé traerme la fruta para la colación y fui al súper de la esquina y me compré algo para comer que no era lo que, y es más caro.
Exactamente, colación. Ese tipo de... Claro.
Mi amor, no es tan difícil. La colación es...
Me da gracia que uses la palabra
colación. Vos saliste de acá, digo, no sé, claro, igual, estás en la tarde, decís, necesito un café, me voy a comprar un café. Todo ese tipo de gastos. Todo ese tipo de gastos, el tentempié, o por ejemplo. O no traerse el almuerzo y decir, bueno, el almuerzo afuera y hacerlo.
Lo no planificado. Exacto. Es un gasto hormiga, se puede
también
decir.
Las membresías baratas que no utilizamos.
Las apps en los celulares. Las pagan.
O, por ejemplo, las comisiones que te cobran el banco por excederte de los 5 retiros de efectivo. Claro. O sea, no tener en cuenta.
Te voy a decir uno y que me tiene caliente. No voy a decir el nombre de la institución médica a la cual privada, a la cual pertenezco, pero me cobran 70 pesos por el recibo físico, que ni me interesa.
Igual lo podés suspender, ¿sabes?
Claro.
Sí, voy a eso. Pasa que no te atienden. Son bandidos. Pero
es un gasto. Calculale. Es un gasto. En un mes, 70 pesos. En un año, son.
Sí, porque si sumás eso a la de O, a la de OCE, a la de COSE.
800 y pico de pesos, claro.
Digitalizar todo, papá.
Exacto. O las tarjetas adicionales que se usan poco. O sea, de repente vos tenés una tarjeta, usás más de crédito y otra usás poco, pero tenés las dos, estás pagando las dos al año.
Por ejemplo, cuando tenés hijos adolescentes que te todos los días te piden, tenés más, ¿eso es gasto hormiga o gasto enemigo, tortura, enemigo, qué es eso?
Eso ya es
enemigo,
otro.
¿Qué?
Ya es otro. ¿Cómo se caracteriza? Pero sí, también es gasto hormiga. Es gasto hormiga que se te va ahí. Y los cigarrillos, por ejemplo, los que fuman. Sí, bueno, pero ahí es un gasto.
Tarántula.
Bueno,
gasto hormiga. Más que hormiga, tarántula.
No, snacks, pero, o sea, podemos seguir toda la mañana identificando.
Pero el gasto de cigarrillos es un gasto fijo para el adicto.
Para el adicto.
Para el adicto, claro. Es un gasto fijo. Pero bueno, pero podría decir.
O sea, creo que si fuma poniendo una caja por día, mañana fume una caja y media. O puede ser. ¿Puede ser?
Bueno, no.
Sí, a veces son momentos de estrés.
Puede fumar mucho más que eso también. Yo qué sé.
Pero dentro de una media.
Digo, no es tan variable, a eso es lo que voy.
Pero hay un montón de cosas. Hay cosas que no son cuantificables. O sea, llegarás a ese momento de la columna. ¿Cómo haces para más o menos cuantificar si es un 20, un 15 y cómo?
A eso yo iba, ¿no? Los iba a invitar a tomarse el trabajo de cuantificar los gastos hormiga durante un mes. Y para eso.
Ah, ¿tenemos deberes?
Y bueno, sí. O bueno, si quieren, obviamente. Si quieren reducir los gastos hormiga, si no, sigan gastando alegremente.
No, está bien, ¿no? Pero tenga fe, diga sí. Los estamos combinando.
Puede ser con una aplicación, puede ser una planilla Excel, puede ser en un blog, lo que les quede más cómodo. Lo único que hay que hacer es registrar con rigurosidad y honestidad. O sea, decir, no, este gasto, bueno, no es tan hormiga.
¿Sabes lo que me mata a mí? Yo lo pensé en hacer esa gimnasia de ir anotando. Se me cae y agarrar y tener que cada vez que hago una.
Porque hay aparte
no es un. No, capaz que no es uno.
Pero lo haces al final del día.
Sí, lo haces al final del día.
Sí,
claro.
Porque tenés que acordar. A reventarlo, anoto en el blog de notas del celular. Y después para pasar un Excel es.
Pero está interesante hacerlo porque después a fin de mes ves cuánto realmente se te va de dinero en eso y suelen ser cifras que sorprenden.
Claro.
Y la clave de estos gastos no está en el monto individual, porque generalmente son montos pequeños, yo qué sé, capaz que es un refresco, 60 pesos, es un café que te sale 70, 100 pesos. Pero el tema es la frecuencia con la que ocurre. O sea, vos lo haces eso todos los días, gastás 100 de a 100, 150, 70, etcétera, por acá, por allá, y al final del mes te va a sumar una cifra que no es menor.
Sí, yo igual parto de una base. La verdad, yo no hago ese gasto, ahora Pablo se me va a reír seguramente, porque no preciso hacerlo en lo minucioso para o sea, me da igual. Entiendo que hay mucha gente que sí lo tiene que hacer, pero es una práctica que también, que eso está muy, muy, roza mucho con el agarrar, por ejemplo, si tengo un agua, como te dije el otro día, que me la vendieron 120 en un lado y que está 80 en el otro, también ese margen de donde compres, claro, va dentro también de también ese acumulado termina, al 20%. ¿Me
termina
entendés?
Pegando, exacto.
Entonces termina siendo algo medio enfermizo de estar mirando. Sí, más cuando no es un caso en el día, capaz que se da 3, 4 o 5 veces y estás laburando continuamente eso. Si lo precisás, sí o sí, porque te hace la diferencia.
Sí, o porque tenés una meta y querés ahorrar. Entonces,
los que somos pudientes como yo podemos agarrar y.
Se pasó para el otro lado.
Primer enemigo, entonces, el gasto hormiga.
El gasto hormiga, y bueno, hay que. Decíamos, ¿no? Registrarlo durante un mes o dos para tomar conciencia. Y capaz que no querés cortar todo, pero capaz decís, pará, estoy gastando demasiado. Sí, ¿por qué estoy gastando tanto en alfajores?
¿Querés que te diga otro? Que ese lo apliqué y me fue bien.
A ver.
Lo sigo aplicando, no soy nada pudiente. El calefón. A la hora que lo prendés y lo apagás.
Y bueno, tarifa inteligente, por ejemplo.
Claro. No, yo no tengo tarifa inteligente, pero agarro y lo prendo de noche, que la sale más barata la energía. Y evidentemente me bajó, no te voy a decir que me bajó a la mitad, pero me bajó. Y en realidad es una cosa que no me cuesta nada en la gimnasia, en vez de prenderlo a las 3 de la tarde, prenderlo de noche al otro día.
Convengamos que si vivís solo, tenés mil formas de economizar.
Desde ese lado. Claro, o sea, si vivís en familia, si tenés hijos, eso ya se complica. Y
lamento
se complica
por ustedes, que son tipos queridos y viven en familia.
Pero bueno.
¿Qué más?
En ese caso va a quedar dinero disponible para destinar ahorro o, dependiendo de cómo esté nuestra meta, destinar parte a ahorro y parte a otro tipo de consumos más atractivos que gastarlo en un alfajor todos los días.
El gasto hormiga es el que cuando pasás raya mirás y decís, ¿dónde está no se luce porque
cómo se me fue la plata.
Claro, exacto.
Claro, es eso, es eso. Es eso, o sea, no todo tiene que ser para decir, ah, bueno, con esto voy a ahorrar. Es un enemigo del ahorro, obviamente, pero capaz que digo, ah, no, pero yo quiero comprar otra cosa con esta, en vez de gastar toda esta plata en esto, prefiero gastarla en otra cosa.
Que hay ejemplos y ejemplos, porque vos el taxi de repente te lo tomaste no porque tenías ganas de viajar en taxi, o sea, no por un lujo, sino por una necesidad.
Claro, ponele, ¿entendés? Eso puede pasarte una vez. Ahora,
dentro de ese gasto de hormiga, me parece que hay un gasto de hormiga necesario y otro evitable.
Te puede pasar una vez, ahora si te pasa en la semana, te pasa dos veces por semana, un problema tuyo de costumbre o de hábitos o de simplemente hacer las cosas más eficientes para terminar saliendo en hora y no tener que gastar en un taxi.
Claro.
Acá bajamos un poco a... Esto es Free Money de Patti Smith y vamos a hablar justamente de otro enemigo del ahorro, que son los llamados gastos fantasma o gastos invisibles. Y acá ya no tenemos el gasto hormiga pequeño, que ya somos conscientes de lo que estamos haciendo, sino aquellos que se hacen de forma automática y por eso no se ven.
¿Estos son más grandes que los gastos hormiga?
Pueden ser más o menos grandes dependiendo de cuánto cada uno consuma.
¿Pero
de
cómo
gastos
de forma
hormiga
invisible? ¿A qué te referís?
Por ejemplo, el plan de telefonía celular. A veces estás pagando un plan que no necesitas que sea tan grande y no pero como ya lo tenés incorporado, lo pagás todos los meses y no te importa, bueno, lo tenés ahí como un gasto fantasma. O sea, tenés que chequearlo, decir, bueno, a ver, estoy usando todo el consumo este que tengo acá en este plano, no. También puede ocurrir con planes de internet, por ejemplo, o suscripciones a servicios como Spotify, Netflix y tantos otros que, bueno, ya lo tengo ahí, y capaz que si me fijo en el mes, no, usé una vez sola Netflix y estoy pagando todos los meses Netflix por usarlo una vez, ¿realmente vale la pena? Bueno, son preguntas que uno se tiene que hacer. O otros gastos que pueden asociarse a lo que es débito automático en cuenta bancaria, tarjeta de crédito, entonces vos ya lo tenés ahí y los pasás por alto y no te pones a analizar si realmente son convenientes o no. Entonces la clave para derrotar a este enemigo del ahorro, similar a la del anterior, analizar en qué se está gastando, evaluar qué tan necesario es ese gasto, y bueno, ver si no tengo manera de hacerlo más eficiente, reducirlo.
Revisar los estados de cuenta de las tarjetas, ¿no?
Exacto. Por ejemplo,
cuenta bancaria de la cuenta.
Pagar la tarjeta.
¿Y esto qué es?
Pagar la tarjeta fuera de fecha te impone recargos.
La mora, claro. O
sea, y es un gasto que no ves, porque, le voy a dar cuánto te voy a pagar. Listo, pago esto. Y de repente te fijas ahí, te pasaste 3-4 días y los intereses son bastante, bastante grandes. Ahora, tanto los gastos hormiga como los gastos fantasmas, siempre viene bien preguntarse esto, ¿no? Si vale la pena eso que estamos comprando.
Transmite lo que has aprendido. Fuerza, dominio, pero debilidad, error y fracaso también. Sí, fracaso en especial. El mejor maestro, el fracaso es.
Quiero Money, canta el Cuarteto de Nos, el viejo Cuarteto de Nos, ya no lo conocemos con esta integración, cada vez quedan menos integrantes originales, pero todavía sigue ahí vigente.
Y el que nació para Monachita.
Nunca llega a Tarzán, dice, y bueno, y un gran enemigo del ahorro es el endeudamiento. Muchas veces incurrimos en endeudamiento justamente por eso, por querer ser Tarzán.
Justamente por no controlar los gastos hormiga o los gastos fantasmas, necesitas adquirir una deuda, un endeudamiento que quizás no era necesario, y después termina siendo una bicicleta para pagar ese propio endeudamiento, y terminás en un ciclo vicioso que es difícil de salir, y es algo que le pasa a muchos uruguayos.
Y después necesitas un manini que te venga con un proyecto de ley de no la usura, ¿no?
Claro, bueno, sí, ahí tenemos como va, es otro debate, pero es verdad que sí, que las tasas de interés en Uruguay para los que son préstamos en pesos son muy altas, sí, para la inflación que tenemos hoy.
Pero hay una realidad, el crédito en sí mismo, o endeudamiento, ¿no? Es una herramienta fantástica si aprendemos a usarla,
¿no? Por eso no hay como tropezar con el endeudamiento para aprender, o sea, no, el error...
Yo igual soy de las que odio tener deudas, ¿viste? Odio, me
yo también,
no, pero... tengo educación financiera, por lo tanto me aterra, me asusta.
Yo te lo planteo del otro lado, si las casas de crédito tienen superávit, es porque evidentemente la gente no aprende suficientemente del endeudamiento, porque hay más gente endeudada de la que no se endeuda.
No, bueno, también es cierto.
Es como el casino.
También es cierto que las casas de crédito que cobran tasas altas es porque le prestan a público que tiene un riesgo alto de no pagar. Eso es una realidad. O sea, cuanto de interés más alto, el riesgo para cobrarlo es más alto.
Está, pero por eso.
Porque si vos tenés la posibilidad de solicitar un crédito, por ejemplo, el Banco República, las tasas de interés son más bajas.
Pero lo que yo doy es la rentabilidad del negocio, es porque hay más deudores de los que no se endeudan.
Sí, yo no tengo exactamente los datos, capaz que vos te los acordás.
Sí, no los recuerdo de manera, pero...
No hay mayormente la gente endeudada que la no endeudada, ¿no?
Creo que no.
No.
Pero... No, sí, yo creo que sí.
Sí, cómo no.
Gran mayoría de los uruguayos tiene algún tipo de deuda. Eso no quiere... A ver, deuda no quiere decir... Sí, están endeudados porque deben, o sea... Claro. Pero eso no es malo per se, no es malo estar endeudado. El tema es para qué y cómo uno se endeuda, ¿no? Ese es el punto al que venía acá. El hecho de utilizar la tarjeta de crédito, por ejemplo, para compras que podría no haber realizado, con esa sensación de lo pago después o lo financio en cuotas sin recargo, suele ser un enemigo del ahorro. A veces vamos acumulando cuotas y cuando terminamos de pagar un producto ya está entrando la cuota de otro que acabamos de comprar, y eso de repente no nos deja dinero disponible para el ahorro. O sea, hay veces que sí hay que recurrir al endeudamiento. Por ejemplo, se me rompió... Bueno, ponías el ejemplo del calefón. Se rompió el calefón y tenés que cambiarlo. Y bueno, y a veces no tenés todo el dinero disponible que vale un calefón. Y ahí tenés que ir a un crédito o a una tarjeta de crédito, sí, y utilizarlo. Ahí no tenés más remedio. Es obvio que en ese caso sí. Pero hay otros gastos, como puede ser el de... Ah, no, mira, la tele esta... Quiero cambiarla por una mejor, Full HD, no sé qué, o con más pulgadas, etcétera, etcétera. O un viaje.
O el propio celular.
O esos zapatos que vi.
Te compras el auto y lo querés pagar en 200 cuotas.
En cuotas,
o sea, claro. lo que yo voy es que cuando vos apelás al crédito, estás endeudado. Por definición estás endeudado. Más allá que vos el día de mañana... Entonces está. Tanto los que te dan crédito, los que te dan cuotas y todo, es rentable porque hay mucha gente que se endeuda.
Que se endeuda. Pero eso no
necesariamente van. Vivir al contado es casi imposible.
Y de hecho, vivir al contado no necesariamente sea un buen negocio. O sea, no necesariamente...
Bueno, pero hay que estar muy educado financieramente. Yo voy a eso.
Claro, pero de hecho, los que te dicen... Los que compran todo,
no seas bobo,
al contado,
si podés comprarlo en tantas cuotas, ¿por qué la vas a comprar en menos?
Exactamente. O sea, no necesariamente comprar todo al contado es un buen negocio.
Eso, sobre todo en escenarios de inflación alta.
Exactamente.
Cuestión que hoy no sucede en Uruguay. Pero, por ejemplo, si estuvieras en Argentina, y capaz que sí, te conviene más comprar en cuotas, mientras sea sin recargo, sin intereses,
claro,
porque justamente la inflación te va comiendo ese poder de compra de tu dinero. Y entonces es mejor cuotificar en esos casos. Ahora, no en todos los casos es lo más aconsejable. Hay otros casos donde uno dice, bueno, quiero hacer un viaje o quiero cambiar un electrodoméstico por otro mejor. Anda perfecto, pero quiero cambiarlo. En esos casos, ¿por qué no recurrir al ahorro en vez de un crédito?
Sí, bueno. Hola.
Bueno, se puede.
No, pago todo al contado, pero porque también... Tengo una capacidad de ahorro, no gasto en muchas cosas, pero bueno, eso también, para gusto se inventaron los colores. Pero está bueno eso. ¿Por qué no apelar al ahorro en vez de agarrar y
esperar un poco para hacer ese consumo, salvo que, reitero, no algo que sea de necesidad, obviamente vas a tener que recurrir al crédito, pero...
Pero va con el primer ítem que tocaste, el
gasto hormiga.
El gasto lo vas a, depende de cuánto sea, pero si hasta un 20% dijiste.
Puede
eso
ser,
lo vas acumulando en 5 meses.
No, igual, a ver, creo que nosotros, Leo, somos en algún caso privilegiados porque no tenemos familia, no tenemos gastos
externos,
pero yo me pongo a pensar a veces, viste, familias que quieren planificar.
Pablo, una familia que quiere agarrar y tiene 3 hijos. No, claro, pero no vaya a estar 15, ahí. Sí, no vaya a estar ahí. Quieren festejarle una Navidad a los hijos y no tienen para comprar juguetes.
Terminan sacando un crédito para cubrir ese gasto.
O a veces los créditos también para cubrir los gastos de los materiales
de la escuela.
De enseñanza, claro, libros, cuadernos, etcétera. Por que a veces supuesto. La gente no llega, y es verdad, porque es un gasto que es una vez al año, que se va de lo que es el presupuesto habitual, y bueno, y ahí un poco a veces se tiene que, no hay más remedio que ir a un
crédito. De las peores noticias cuando se te rompe el calefón. Oh, ¿o no?
Sí.
Porque si es un gasto que nunca tenés previsto.
Que nunca tenés previsto.
Y sin embargo, se te rompe ese video, es terrible. Y
bueno, con el tema del agua salada.
Claro, tremendo.
Por eso la idea es llegar a tener algo de ahorro para tener justamente, para cuando te ocurre un imprevisto, no tener que necesariamente recurrir al endeudamiento.
O, si querés, por ejemplo, mandar flores.
Bueno.
Yo te iba a preguntar dónde entraba el gasto.
Ahí no está.
Si es muy regalón, vas a hacer un gasto hormiga, que yo no lo puedo saber.
Está relacionado directamente con tu respuesta.
No es
cómo reacciones.
Claro.
Si fue una buena inversión o no. Si fue un gasto.
Claro. ¿Es un gasto o es una inversión?
Es un gasto o una inversión. Exactamente. Y depende de Victoria Rodríguez.
Depende cómo termine.
En este caso.
No, pero yo voy a ir por otro lado, pero no importa.
Bueno, joder, se quiere
pensar. ¿Por qué la odio, Victoria?
¿Qué?
¿Por qué la odio?
Y puede ser, porque una cosa es que alguien tenga un gasto específico, superfluo, ¿no? Como puede ser regalar flores, específico, puntual, y otras que sea un hábito.
Claro, que todos los días esté mandando flores.
No, bueno, partamos de una base. Partamos de una base. Si tenés una pareja, no digo un plan de conquista, una pareja, evidentemente también puede haber un gasto de hormiga que vos en tu pareja la quieras agasajar.
Bueno, pero eso no está mal.
Pero
no, te vuelvo a repetir. No hay que condenar el gasto hormiga, solo que hay que tenerlo presente. Gasto,
no, hay que hacerlo uno.
Hay que elegir qué. O sea, el tema es ese. El tema es cuando no te das cuenta y vas gastando todos los días un café.
Bueno,
y al final del mes te das cuenta de la parada.
¿Cuántos hay que gastan en amor de forma desmesurada?
Yo no conozco mucho, pero...
Yo tampoco, vos, pero...
¿Sí? Ah, ¿no conocés gente?
No.
¿No conocés gente, en serio?
No.
Que para conquistar va...
¿Vos sí?
Que es incluso que con plata quieren comprar el amor.
¿Estás haciendo autorreferencial? No,
no, no.
¿Quisieron comprarte, Leito? ¿Eh? ¿Quisieron comprarte?
Ojalá, yo soy baratísimo. Ojalá, yo estoy hablando de...
Estás en oferta.
No.
Se nos va a leer la columna, pero después volvemos a ver cómo...
Volvemos, no me estoy autorreferenciando.
Vamos a tratar de cerrar la columna y volvemos a ver ahí.
Este programa de hoy, de Punto de Encuentro, arrancó mal y tiene que terminar mal.
Es el eclipse y todo vale.
Es el eclipse, no, y cómo es que se llama esto, el
astro. Mercurio retrógrado.
Ahí está, Mercurio retrógrado.
Falta que arranque Figueredo en un rato hablando del eclipse y ya está, directamente volvemos mañana.
Bueno,
lo que ¿habrá sido Figueredo el que mandó las flores?
Sí, Figueredo va a estar con nosotros en un rato, hablando del eclipse.
Ah, mirá, me estoy enterando.
No vieron nada ayer, Mazatlán.
No, todo. Sí, en Estados Unidos fue tipo...
Bueno, guardalo para dentro
el
un rato.
El fenómeno astronómico de la década.
Para ¿sí? cerrar esta parte y la parte del endeudamiento, ¿no? Uno de los principales problemas es las cuotas cuando son con recargo o cuando uno no llega a pagar el total de la tarjeta y tiene que financiar ese pago en varios meses, porque ahí vienen intereses.
El mínimo maldito.
Y ahí se empieza a acumular, se empieza a generar una bola de nieve y después es muy difícil de volver atrás. Igual en alguna otra columna, episodio...
¿Qué están haciendo?
Están haciendo la coreografía de bola de nieve. Un tema...
Ahí es cuando empieza la famosa calecita peligrosa de la cual es muy difícil salir.
Y en algún momento, en alguno de estos episodios, vamos a estar tratando eso, cómo salir cuando tengo deudas y cómo poder empezar a bajar ese endeudamiento. Entonces, la clave al final de todas para estos tres enemigos del ahorro, en todos los casos, es hacerse preguntas que son: ¿puedo prescindir de esa compra que voy a hacer? ¿Puedo prescindir de esa compra que voy a hacer con endeudamiento? ¿Me tomé 48 horas para pensar si ese gasto tiene sentido o es un gasto absolutamente impulsivo? ¿Podría llegar a comprar lo mismo pero en 3 meses y en vez de endeudarme ahorro?
¿No está bueno eso que, por ejemplo, cuando son cosas realmente que uno sabe que puede prescindir pero te tentás decir, hoy no compro, me voy a mi casa, esperar, vuelvo y seguramente mañana, si seguís obsesionado, bueno, está, realmente lo querés, pero vas a ver que las ganas de por la cosa pasa.
Los que han estudiado todo este tema de lo que se llama finanzas comportamentales, que es cómo nos comportamos nosotros cuando tenemos, y que muchas veces se habla, no, había toda una teoría económica que decía, bueno, el ser humano es racional, y no somos racionales, somos muy emocionales en este tipo de cosas, y eso por eso es clave cuando uno va a hacer una compra, me gustó esto, ¿qué? No. Esperar, tomarse 24, 48 horas y pensar y a ver si después todavía sigue teniendo las mismas ganas de.
Hay supermercados que lucran con tu gasto hormiga. O sea, vos vas por una lechuga y como tienen al lado de la lechuga un televisor, al lado un lavarropa, al lado, ¿no? Vos vas por la lechuga y salís con un montón de hormigas.
La ubicación de los productos en una góndola de un supermercado, ¿te crees que es al azar?
Obviamente.
Recontra
estratégico.
Está todo estudiado.
Es que justamente de lo que se trata, y me parece que está bueno justamente la columna para concientizar el gasto y tratar de racionalizar ese gasto, es que en todos estos casos uno es dueño de lo que gasta y tratar de extremar la conciencia de lo que gasta. Últimamente estamos viendo y vivimos en un mundo totalmente consumista y capitalista donde las estrategias para estimular el consumo son mayores. En el último tiempo, no voy a nombrar ninguno porque no tiene sentido, pero han llegado comercios en los cuales me pasó de ir hace tiempo a un comercio y vos decís, me compraría todo. Y todo, después decís, todo, literalmente todo. Y después cuando empezás a bromear con él, me compraría todo, y agarrás todo y decís,
¿nunca
y
te
esto
pasó,
para qué lo usaría?
Nunca te pasó de, en la caja, lo he hecho mil veces, papelón.
Empezás a sacar.
En la caja, total, tanto, bueno, tan, a ver, saquemos esto, de verdad.
Claro, sí, pero sí, bueno, sí. Es parte de las estrategias de oferta y demanda.
Sí, pero que además hay un temita que es el gastador compulsivo, que eso ya es...
Bueno,
sí, pero hay gente que tal vez no sepa que lo es.
Bueno, pero justamente me parece que
todo este tipo de ejercicios sirve para un poco
reflexionar al menos sobre el tema.
Sí. Por lo menos ponerse a pensar. Entonces, al final de cuentas, lo que engloba a los tres enemigos del ahorro que hablábamos, ¿no? Los gastos hormigas, los gastos fantasmas y el endeudamiento, cómo darles pelea y cómo derrotarlos. Va por lo clásico, ¿no? Ordenarse, un presupuesto, una planilla, analizar este tipo de gastos, este tipo de endeudamiento, establecerse metas y objetivos, y después cada uno determinará, obviamente,
pasar raya
y ver qué es lo que corta, porque capaz que decís, yo no sé, quiero tomarme un café todas las tardes, y bueno, si tenés que tomarte un café todas las tardes, tómatelo, pero sé consciente de cuánto dinero se te va en eso al mes y no simplemente estés...
Ahí va, hacer el ejercicio a mes vencido, ¿no?
Claro.
Hacer ese cálculo.
Ahora, Fabián, una cosa que por lo menos a mí me ha ayudado mucho en el último tiempo ya, es el uso de la tarjeta de débito, porque... Vos decías, a vos te cuesta anotar o la tarjeta de débito hoy.
Guardar los tickets.
No necesitas guardar los tickets.
Vas al resumen de gasto,
claro. Y tenés ahí y todo lo que gastaste. Exacto. Y todo lo que te ingresó. Es una especie de Excel de los gastos e ingresos que tenés. Y ahí ves en qué gastaste y en qué te entró la plata. Uh-huh. Y ahí podés tener un análisis medianamente macro de cómo fueron tus gastos en el mes.
En el mes, sí. Sí,
eso
sí.
Te permite tener un primer pantallazo de cómo están tus finanzas.
Y no gastas nada vos con cash.
Cada vez menos, ¿no?
No, absolutamente nada. De hecho, tengo un problema cuando necesito poner efectivo para propina, por ejemplo.
No, ahí tenés las monedas.
Pero por eso te digo,
algunos locales
es un problema
que yo
para
pago
propina.
Cash porque sé que los ayudo.
Al punto que en otros países se están poniendo las propinas con sistema de pagos electrónicos.
Pero y acá también se da.
También yo no lo he visto todavía.
No pagas con nada propina.
Sí, claro. No, no lo he visto acá.
Me pregunta el
No.
En ese caso sí. Están hablando de propinas en general y no es correcta la palabra. Propina es cuando, por ejemplo, en un restaurante.
En un restaurante sí.
Te lo incluyen ya, claro. El 10%
con el servicio. Débito. Pero, por ejemplo, me pasó.
Yo hablo de ayuda en la calle, claro, que es otra cosa.
A eso voy.
Eso no es una propina.
Bueno, por eso. Eso te dije.
Pero me pasó la última vez que fui a Buenos Aires. La gente que te pide una ayuda en la calle.
No me digas que saca un
post. Débito,
sí. ¿Saca un post?
Con mercado.
No.
Con sistema de.
No, aguanto.
Te lo vi. La última vez que. Y esto hace pila, porque la última vez que viajé a Europa fue en el 2015. En las iglesias, la limosna se dejaba con tarjeta de débito.
¿Pero cuánto te sale tener un post?
No, pero no necesitas un post.
El malabarista del semáforo no puede andar con,
con un código QR.
Llegar a agarrar y a darle
y con un código QR teóricamente tenés todas las garantías porque está basado en seguridad financiera.
Ahora,
lo he visto pila de veces. O sea, la tendencia en el mundo es que el dinero efectivo tiende a desaparecer.
Cada vez es menor y bueno, acá ha pasado, por ejemplo, si uno va al estadio, tiene el gran problema de que no hay débito. O sea, es todo pago con efectivo.
¿En dónde?
En los estadios. En el estadio. Adentro del estadio, todos los consumos son pago con efectivo. Ahora,
adentro del estadio, bueno.
Salís afuera.
¿Quieres que te explique por qué?
Bueno,
uno tiende a pensar evadir. Que cuando no utilizan los medios digitales, la posibilidad de evadir impuestos es mayor.
Pero se supone que para estar dentro del estadio tenés que cumplir con ciertas características, ciertas cuestiones.
No estoy acusando a nadie, pero las posibilidades son mayores.
Pero vos salís fuera del estadio y en la puerta y tenés lo que te vende el carrito que está instalado solo por ese partido, el carrito de chorizo, que a veces es medio tanque.
Bueno, también tiene el código tema de un mínimo post. Para la utilización. Entonces, del débito, ¿no? Los mínimos también son importantes.
Claro.
A la garrapiña no vas a pagar con débito.
Sí. Con código QR. Salí acá 18 de julio, vas a ver cómo el que te vende la garrapiña.
Estamos de acuerdo que el comerciante pierde, ¿no? Con el débito.
No necesariamente.
Depende,
no necesariamente. Hoy están las billeteras electrónicas que no necesariamente tienen
conexión. Ah, no, pero está.
092-000970. Está habilitada la encuesta. Te paso la data, Victoria, que no necesariamente va robando la opción sí a las rosas.
No me digas. ¿En serio?
No, pero capaz que.
Bueno, vos tenés los que escriben en YouTube. Yo acá tengo los que mandan por WhatsApp.
En YouTube, te doy un en boca de urna.
Sí.
67% dicen que sí. Es una buena un regalo para. Bueno, pero no es un afane, ¿no? 67 contra 33%. Que dicen que no es una buena. Vamos a ver si.
Vieja escuela, está triunfando la vieja escuela, señoras y señores.
Está triunfando la vieja escuela, estamos a tiempo de.
Muchos mensajes en el WhatsApp también que los vamos a compartir.
Dar vuelta a esta encuesta y.
Muy pro flores.
Para cerrar, las flores, ¿es un gasto superfluo o es una inversión?
¿Un gasto qué?
¿Superfluo?
Superfluo.
¿Cómo es? Superfluo.
Superfluo.
Pero nos vamos a corregir todos acá cada vez que metemos un furcio.
Es lo divertido.
Vamos a hacer un programa de 4 horas, más o menos.
40 furcios. Dale, bueno, entonces.
Viene complicado.
Eso no es.
No, para mí no.
Es una inversión.
Y sí, pero depende de si lo haces todos los días o regalás flores a personas distintas.
Mañana voy a traer regalos superfluos, entonces.
¿Cómo?
Superfluos.
Tanda. Gracias, Fabián.
Gracias.
¿Cuándo es que se hace el semáforo existencial?
No, falta todavía en mayo. En mayo volvemos a hacer el semáforo económico. Y ya me preguntaba, el otro día me preguntaba justamente cuándo venía el semáforo económico para saber cuándo venía el semáforo existencial.
A mí también me pregunto bastante seguido.
O sea que
pegó.
Pero no hay que renegar, ¿eh?
¿Cómo renegar?
Ni mentir.
De las luces, ni mentir. Porque acá
somos, esto
nos
es
basamos en la honestidad.
PH.
Ah, bueno, tal.
El semáforo nos
pase al punto de encuentro.
Sí, claro,
el que recibió flores.
Exactamente.
Como forma de conquista. Tanda, y enseguida volvemos.